Pues efectivamente, vamos hoy a analizar, cómo no, las elecciones generales en este país. Y hemos llamado también a una persona que piensa y que nos hace pensar, miembro militante del CAES, Centro Autónomo y Asesoría de Estudios Sociales, en la calle Atocha 91. Agustín Morán, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues el resultado de las elecciones celebradas el 9M. Dicen y nos cuentan que ha otorgado una subida en escaños de los dos partidos que sustentan el sistema, el PSOE y el PP, unido también al desplome y no sé si, bueno, a la casi desaparición de Izquierda Unida, obtiene un diputado y su socio catalán de Iniciativa per Catalunya otro. También pensamos que este resultado ha sido el mantenimiento, bueno, del voto nacionalista de derechas, CiU y PNV, la subida de la abstención, sobre todo en el País Vasco, donde la izquierda abertzale, claro, había llamado a no votar ante la imposibilidad legal de presentar candidaturas. Bueno, estos son los datos más destacados, pero Agustín, ¿qué valoración das de los mismos?
Bueno, me parece que tú has dicho los datos y la valoración. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Es decir, voy a seguirte la pista, voy a repetir lo que has dicho, pero lo has puesto muy fácil, ¿no? Sí, ha subido la suma de o el espacio político ocupado por el bipartidismo que administra la monarquía parlamentaria en la que vivimos. Ha subido. Ha subido en el terreno de votos. Antes estaba en 80 y ha pasado un 84%. Ha subido en el terreno de escaños. Ahora está en el 92%. Estaba a 4 puntos menos. Y bueno, el alcance de eso es extraordinario, porque claro, realmente el Partido Socialista es diferente al Partido Popular, pero es diferente en un 5% y es lo mismo en un 95%. Es decir, todas las políticas realmente constitutivas de las relaciones sociales, todo lo que tiene que ver con el trabajo, con el empleo, con los cuidados, que está muy vinculado al trabajo. Es decir, hablar de la igualdad, eso hay que apoyarlo radicalmente, claro, frente al PP, pero pensar que eso tiene un poder transformador y de aplicación, pues en la Constitución hay una enorme cantidad de Constitución española, hay una enorme cantidad de artículos que garantizan con más fuerza que estas políticas, que no son ni leyes orgánicas, ¿no? Con toda su positividad, garantizan derechos sociales y libertades que son incumplidas para la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces, claro, toda la problemática de globalización, competitividad, precariedad, deslocalización, libertad de movimiento de capital, la amenaza hipotecaria que se está descontrolando, la posibilidad, bueno, el dejar hacer por parte de los gobiernos los inmensos beneficios bancarios que te ponen a trabajar para ellos, pero para trabajar para ellos y para sus bancos, ¿no? O sea, eso que pasa por un hecho natural, eso lo comparten totalmente. La hostilidad con los movimientos sociales, la privación de derechos y libertades en los lugares donde hay una aspiración popular, que además tiene una expresión electoral mayoritaria, como es el País Vasco, de toda la vida. Y entonces, claro, una constitución que excluye expresamente el derecho de autodeterminación, pues no deja lugar político democrático para las mayorías electorales que lo reclaman, y es lo que justifica, no justifica sino explica, no justifica sino explica la expresión violenta. Entonces, claro, la ocupación del espacio electoral, del espacio político institucional por parte de estas dos fuerzas que mantienen la monarquía, que todo eso, pues es un hecho muy preocupante. Porque el que quiera crecer, o crece desde fuera, y es la problemática de los movimientos sociales, que podemos tocarla en otro momento, o crece desde dentro. Circuitos de información privilegiada, de financiación, de subvención, y claro, ahí te pierdes a ti mismo. O sea, es muy preocupante lo que tú has enunciado como primer dato de estas elecciones.
Agustín, permíteme una, o ahí va una inocente, ¿no? ¿Y lo de Izquierda Unida? ¿Por qué?
Lo de Izquierda Unida es un corolario, es una derivada de lo que estamos diciendo. Izquierda Unida pretende ser el PSOE más radical y no tiene una política autónoma. Izquierda Unida, hablar de Izquierda Unida es hablar del PC, por más que hablen de liquidar el PC. El PC es el que montó los movimientos contra el franquismo, la clandestinidad, con un coste elevadísimo, no el único, pero el principal, de vidas y de cárceles y de despidos y de torturas, etcétera, y en un momento dado confundió la democracia con su propia legalización. Y claro, a partir de ahí, se enfrentó al poder constituyente que había impulsado durante toda su vida clandestina, impuso un giro en el sindicalismo, de manera que modernizó el sindicalismo, la lucha de los trabajadores por la mejora de sus condiciones laborales y que haya menos accidentes y menos enfermedades profesionales, que es una matanza diaria. Lo modernizó y entonces todo pasa ahora por una mediación, que es que haya beneficio a las empresas. Y claro, pues si ponen la mediación del beneficio a las empresas para defender los derechos laborales y los derechos humanos, que es lo que está a nivel mundial, y Izquierda Unida está siendo víctima de eso. Claro, todas las cuestiones que plantean ahora, todo lo de la ley DONT y todo lo de esta enorme desigualdad, totalmente cierta, esto era igual para Izquierda Unida en 1996, donde tuvo 2.639.000 votos, el 10,54% de los votos y 21 diputados, que es lo que les ha pasado ahora, 900.000.
Pero Agustín, ¿sería viable un proyecto de Izquierda Unida, de izquierdas de verdad, que tuviera representación parlamentaria con un buen respaldo de votantes?
Yo creo que se ha acabado ya el pensamiento este feliz, ¿no? Nos alzamos sobre una derrota, hay que practicar un cambio, y el cambio es el poder constituyente, es decir, vamos, de hecho, en el año 96 Izquierda Unida estaba en un momento de apertura a los movimientos sociales, donde las redes sociales, cada uno en nuestro lugar, pudimos comprobar cómo una aplicación de cuadros y una aplicación de dedicación militante a los movimientos sociales al margen de la movida electoral. Entonces Izquierda Unida está vampirizada por el Partido Socialista y, paradójicamente, el poder de Izquierda Unida, el poder mediático y político de Izquierda Unida, ha ido creciendo, la presencia, el buen trato de los medios de comunicación, ha ido creciendo simétricamente a su decrecimiento político, militante, de las redes organizadas y de su participación y de la aplicación de esfuerzos militantes a los movimientos sociales. Eso es paradójico. Y claro, en la presentación de Izquierda Unida en estas últimas elecciones, como una especie de ala radical del Partido Socialista, claro, eso es lo que hay. O sea, la gente no se cree nada. Todos saben que los políticos mienten. Pero nadie hace nada, claro, porque una cosa es saber y otra cosa es el compromiso, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cálculo racional del individuo de derechas y de izquierdas hace que si el mundo feliz es la comida basura, el trabajo basura, el consumo basura, el producir y consumir mercancías y se ha acabado cualquier actividad humana, ¿para qué voy a votar a la copia? Mejor voto al original. O sea, prácticamente la mayor parte de la población y de la clase obrera está votando al PP y al PSOE, que desde el punto de vista de la constitución de la vida cotidiana están en la misma. Otra cosa es que, claro, el PP es una derecha que está constantemente vibrando por la legitimidad original del 18 de julio de 36. Claro, que es un alzamiento para poner a todo el mundo boca arriba, ¿no? Vamos, de hecho, la herencia de ese régimen la tenemos en el jefe del Estado, que es un hecho absolutamente sorprendente, ¿no? Un tipo que pone Franco y que resulta que aquí toda la derecha y toda la izquierda está de acuerdo.
Un asunto del que, obviamente, claro, ya no vamos a decir, ya vamos a quitarnos el paño de la inocencia de una vez, no en ningún periódico de tirada nacional se ha hablado del nivel de abstención, muy fundamentalmente en el País Vasco. ¿Qué opinas al respecto, Agustín?
Sí, bueno, la abstención es un tema muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque toda la izquierda, en el referéndum de la reforma política del 15 de diciembre de 1976, la totalidad de la izquierda pidió la abstención y hubo un 21% de abstención. La Constitución española, que toda la izquierda y toda la derecha, el 6 de diciembre de 1978, todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, pidió votar, unos sí, otros no, muy poca gente pidió la abstención, hubo un 40% de abstención. La abstención es un fenómeno complejo porque, claro, como siempre hay abstención, pues tú te apuntas a la abstención y eso es un acto filibustero, es un acto de robo, ¿no? Pero en el País Vasco lo que ha habido es el intento de transformación de un voto que está excluido, es decir, que ahora hemos tenido la experiencia del juicio 1898, donde un montón de gente, nosotros hemos estado siguiendo ese juicio y hemos participado en los movimientos sociales de Madrid que han planteado la vulneración profunda de garantías jurídicas y procesales que ha habido en ese juicio, y bueno, te das cuenta de cómo hay una traslación, una violación del Código Penal. O sea, primero, delinquen los individuos, no las sociedades. Segundo, la opinión en principio no es un delito. Tercero, el Código Penal no puede ser retroactivo. Bueno, pues todo eso en el 1898, hay un poder expansivo de los tipos penales a través de la Audiencia Nacional, que es el antiguo Tribunal de Orden Público, y resulta que hay gente que no ha tomado las armas en la mano en su vida, que no ha participado en comandos, que le meten unos viajes enormes solo por defender un carnet de identidad vasco, o por gente antimilitarista, pacifista y enfrentado a la lucha armada de ETA, específicamente, que ha sido condenada. Entonces, bueno, la abstención, por lo tanto, es el mantenimiento de un voto que se dirige a un movimiento popular en defensa del derecho a autodeterminación, que tiene múltiples experiencias, incluida una armada, que es exponente de la ausencia de protección jurídica de ese derecho en la Constitución. Porque en el artículo 2 del título preliminar de la Constitución se habla de la indisoluble unidad de España. Claro, entonces eso está vulnerando el derecho de autodeterminación, que es la sustancia de la democracia, porque la democracia es sin autodeterminación de los sujetos y libre decisión de los sujetos, y libre y voluntaria asociación de los sujetos, pues eso es una fórmula de normas para mantener el poder constituido, ¿no? Entonces en Euskadi ha subido al 35% y en algunos sitios ha subido muchísimo más, ¿eh? O sea que ha subido el 35% la abstención en general, ha subido un 10%.
Oye,
están entre 180.000 y 200.000 votos aproximadamente, pero hay sitios donde, por ejemplo, en Lizarza, que es un sitio muy espectacular porque hay una señora que es la alcaldesa de Lizarza, del PP,
sí.
32% de abstención.
Oye, perdona, hablando de personas e instituciones, el hecho de que Mario Conde sea un sinvergüenza, pero Banesto no se ha cerrado, ¿no?
Efectivamente, ni han clausurado a la Guardia Civil porque Roldán fuera un ladrón.
Claro, claro.
Sí, hay gente que defiende el derecho a autodeterminación y la meten en la cárcel.
Efectivamente.
Ahora empieza otro juicio, el día 21 de abril, es el de Askatasuna, es decir, todas las estructuras de vinculación con los presos, ¿no? Bueno, entonces, la idea es la siguiente. A los 5 minutos de reconocer el derecho a autodeterminación, se acaba el terrorismo de ETA, o los que quedan son 3 que no tienen ninguna viabilidad. Lo mismo que a los 5 minutos de sacar a España de la OTAN, sacar las tropas españolas del Líbano y Afganistán, ¿eh?, y romper relaciones con el Estado terrorista de Israel, se acaba a los 5 minutos el peligro de un atentado terrorista islámico en España. Entonces, el precio de la paz es la democracia y es el respeto a los derechos humanos. Lo que es imposible de pagar por el bipartidismo, que tiene el 92% de los escaños en el Parlamento español, es un bien para el conjunto de la sociedad. Esa tensión es muy expresiva de lo que tenemos entre manos, pero eso no tiene salida sin los movimientos sociales, porque claro, no nos estamos inventando los problemas. Problemas que además van a empezar a crecer más pronto que tarde. Y ese vacío radical de expresión autónoma de los movimientos desde abajo, pues el problema es que este bipartidismo no consiente. Su penetración a los movimientos sociales tiene mucho que ver con el extrañamiento de muchos colectivos que no estamos por lado.
Sabemos que estás dando un curso en un colectivo hermano, amigo, en el centro Marín Anguer, en la Plaza de los Reyes Magos en Madrid. Por lo tanto, va una última pregunta para no entretenerte más, Agustín. Y es la siguiente, no sé si en fin, intentando abrir alguna ventana a la esperanza. ¿Existen, a tu juicio, elementos como para pensar que los movimientos sociales tengamos una participación unida, dialogada, solidaria, cooperada, para poder enfrentar esta realidad que nos dibujas, Agustín?
Sí, bueno, necesariamente es así, ¿eh? No tenemos otro camino. Yo no, quiero decir que mis, no confundo mis deseos con la realidad, pero yo no olvido mis deseos. O sea, quiero decir que no tenemos más remedio. O sea, las partes más radicales tienen mucho que ver también con grupos comunistas y marxistas, pues que se creen que rememorando las palabras de hace 70 años van a recomponer la fuerza social que tenían hace 70 años, ¿no? Entonces, la parte más radical es muy difícil de tratar porque tiene una visión muy sectaria de la construcción de los movimientos sociales, y la parte más ilustrada, que trabaja pues el tema del ecologismo, el tema del imaginario y tal, pues o no está en la militancia directa de los movimientos sociales, o bien está patroneada por el PSOE, porque claro, todo esto son cosas que chocan con la dureza obrerista y economicista de un marxismo de manual. Sin embargo, el espacio incandescente ese de la expresión, de trabajar con los problemas de la gente, y desde ahí intentar confluir, ese es un reto para el que lo quiera recorrer, ¿no? O sea, pero claro, el problema cuál es, que hoy en día el trabajo con los problemas sociales, con un mínimo bagaje teórico para no estar al servicio del primer listo que te quiera contratar, ¿no? Es un gasto de energías muy grande y, paradójicamente, cada vez hace más falta gente militante y cada vez hay menos gente dispuesta, ¿no? Entonces, esa es la contradicción, que la gente que hace cosas tiene, tenemos un gasto vital tan enorme que encima remontar la mirada más allá de la parcela de la realidad en la que tú estás anclado y con raíces te agota de tal manera que dice, bueno, no puedo más. Bueno, pues sí, hay que poder más. Entonces, claro, el problema es que todo esto es en dique seco, no hay movimiento de masas. Como no hay movimiento de masas, todos son palabras, todo es extrañamiento, y crecen los esquiroles, crecen los grupos que se entregan parcialmente y que se constituyen en oposición leal del sistema, de este bipartidismo. Esa es la tragedia que tenemos, pero hay que pensar que la humanidad y la sensibilidad y la conciencia está muy repartida por muchos sitios, ¿eh? De manera que quien tenga la gracia y la capacidad de aguantar, cuando llegue una situación en la que ya no puedan sujetar, ni engañar, ni reprimir y acabar con la cuestión de sujetos, pues ahí tendremos un modesto papel que hacer los que estamos trabajando hoy en día desde ese lugar, buscando un espacio compartido, porque nadie puede tener todas las reivindicaciones ni todos los saberes.
Agustín, un abrazo a Mirta Cuco, a los compañeros y compañeras del colectivo Marie Langer, y bueno, pues hasta siempre, y seguiremos encontrándonos en este candelero.
Un abrazo. Gracias a todos y un beso para todos. Le daré el recuerdo vuestro.
Un abrazo, hasta luego. Agustín, hasta luego.